We're doing these things that seem unlikely to succeed.
Bienvenidos a otro episodio de Elon. Muchas cosas que contar.
Muchas N's en ese Elon.
Yo creo que Elon está pivotando a... Vamos a intentar ser optimistas. Vamos a hablar de todo lo que están avanzando las empresas de Elon. Y vamos a obviar ese personaje cada vez más radical, cada vez más xenófobo, cada vez más transfobo, cada vez más paranoico.
Sí, paranoico en general yo creo que es la palabra.
Pero bueno, está bien, está bien. Es que hay mucho que contar porque realmente cada una de las empresas de Elon estos días ha presentado cosas interesantes.
Sí. Cuéntame un poquito de SpaceX, pero ¿me dejas que te cuente un poquito de drama? Súper rápido, para quitarnos lo del medio.
Bueno, ya sé lo que me vas a contar porque tú has sido la mano que mece la cuna del drama de la semana o del salseo de la semana en Twitter.
Sí, no, sí. No te pienses porque, bueno, aquí tenemos la fecha, el 23 de marzo, hace unos días, Elon dejaba de seguir a Grimes en Twitter. Se dieron cuenta los fans de Grimes en su Reddit. El bot tardó 2 o 3 días en darse cuenta porque está un poco estúpido. Es decir, hay muchas ocasiones en las que Twitter ahora o en los APIs existentes de Twitter y el GraphQL y todo esto devuelven datos que no son consistentes. Devuelven que falta un par de seguidores, pero luego aparecen media hora después. Entonces, para evitar falsos positivos, tengo que esperar tiempo para poder garantizarlos. Y bueno, lo posteamos y fue bastante movido y todo fue justo horas después, el unfollow, de que nuestra amiga y oyente del podcast, Grimes, pusiera en su Instagram que estaba empezando a salir, o al menos una foto cariñosa, con el DJ Anima. No sé quién le conoce por su nombre, pero es un DJ bastante conocido en la escena actual. Así que, oye, pues la vía musical de Grimes ha ganado. Vamos a ver esto en qué se transforma con la relación con Elon, porque estaba un poco raro todo desde lo de Sibón.
Claro, aquí lo gracioso fue un par de cosas, porque Mike Tech Alert aclara que esto había ocurrido el 23 de marzo, que fue justo el día que Grimes anuncia esto, o que los fans de Grimes anuncian esto a raíz de una foto que sube ella. Yo tampoco sé quién es este DJ Anima, pero bueno, parece que es conocido. Y momentos antes, Big Tech Alert había tuiteado que Elon había seguido a una cuenta que se llama Cure Depression o algo así, como una cuenta de imágenes bonitas para curar la depresión.
Sí, y eso fue bastante gracioso porque la verdad es que ese seguimiento lo detecta mucho más fácil porque no hay la posibilidad, es decir, si algo aparece en tu lista de seguidos... Y antes no estaba, o durante muchísimo tiempo no he estado, sé que es fidedigno. Antes en Twitter las APIs eran mucho más estables y te podías creer lo que te dieran. Es decir, siempre lo podías comprobar perfectamente. Ahora no. Entonces, en el caso de los... Este fue un follow y un follow, un seguido y un dejado de seguir, que justo coincidieron en el bot, pero no en el tiempo. Pues lo otro fue unos días antes, pero la verdad que quedó... No intencionadamente gracioso.
Bueno, aquí hay que decir que, aparte del despecho de Elon de dejar de seguir a Grimes, por si alguien no cae, su exnovia con la que tiene varios hijos, el mismo día que ya anuncia que tiene novio, por lo visto hay como un culebrón aparte, que no sé si tú te has enterado bien, porque yo la verdad es que no sé si es real o se lo está inventando, de que Shivon Silis... ejecutiva de Neuralink, con la que también ha tenido gemelos por gestación subrogada barra vientre de alquiler, está otra vez embarazada y que hay aquí como una especie de triángulo amoroso, triángulo de odio, en el que Grimes tiene una guerra contra Elon por la custodia de los hijos. Porque ya sabemos que Elon se lleva a todas partes al pequeño X, ¿no? Da la sensación de que junto con los mayores es como su hijo favorito de esta última camada, digamos. Y Grimes en una entrevista o en Twitter, creo que fue, lo acusa de no dejar, no dejarla ver a su hijo, ¿no? Y parece que hay aquí una demanda por la custodia y todo esto se está entremezclando con que Elon ha pivotado de alguna forma a Siobhan Sillis. O sea, esto es un culebrón de tres paredes de narices.
Sí, a ver, no nos queremos meter en un nuevo episodio de Sálvame de Musk, pero... Sí es cierto que, bueno, a ver, todo esto de que Siobhan Sillis está embarazada, pues no es exclusiva Elon, el podcast, es drama de internet, no hay ningún tipo de pruebas, y lo que ha dicho Matías, no estuvo embarazada ella, porque los hijos fueron subrogados, es decir, no hay mayor historia. Con Grimes tiene 3, X, Y, por decirlo así, y luego Tau, ¿verdad?
Sí, ese que es súper secreto que nos enteramos por la biografía.
Eso es. Así que nada, y aquí justo pues en el S mostraba un poco parte de la herramienta, o digamos del el panel de la herramienta donde controlo que haya o que todo vaya funcionando, etcétera. Y le podríamos preguntar a Grimes, porque como sigue Big Tech Alert, le podría enviar un mensaje directo ahora mismo en privado. En fin, un montón de chorradas, la verdad, que contar, pero bueno, lo iremos confirmando. Por cierto, otro un follow bastante llamativo, y con esto enlazamos con SpaceX, es que ha dejado de seguir al del... Se me ha olvidado el nombre japonés. Este señor millonario japonés que pagó una millonada hace 6 años, en 2018, por ir en una Starship alrededor de la Luna, el proyecto... Dear Moon.
El millonario este japonés súper excéntrico se llamaba Yusaku Maezawa y es, ahora mismo es una incógnita porque Elon lo ha dejado de seguir, ¿vale? Porque este hombre fue el primero que confió en Starship, el que contrató hace muchísimos años una vuelta alrededor de la Luna con la Starship, que todo el mundo sabe que todavía quedan años para que esto se haga. Y que ha ido cambiando un poco la mecánica de este viaje, porque primero buscaba novia, quería hacer como un reality show para que su novia se subiera con él al Starship, y luego lo ha convertido en una especie de viaje para mentes privilegiadas, entre las que está el youtuber Everyday Astronaut. Bueno, esto se suponía que iba a zarpar este mismo año, pero está claro que ni este ni el que viene. De hecho, Elon hace poco... una declaración muy extraña porque dijo que faltaban 3 años para que la Starship llegara a la Luna y esto contradice la cronología o la hoja de ruta de las misiones Artemisa de la NASA, ¿no? Entonces, la cosa está muy tensa en ese sentido con la NASA.
Todo muy raro, la verdad. Pero bueno, sí que ha dado un poco que hablar este unfollow. Sí es cierto que, bueno, la gente empezó a preguntar y yo he estado por ahí escarbando, sigue siguiendo, valga la redundancia, Elon al arroba Dear Moon Project. Y creo que arroba SpaceX sigue siguiendo a la cuenta esta del... ¿Cómo le has llamado al japonés? Que se me ha olvidado el nombre.
Yusaku Maezawa.
Yusaku Maezawa, ¿vale? Así que nada, con esto damos nuestra idea de salseo o nuestra dosis de salseo del episodio por finalizada. Vamos a cosas un poco más importantes como... el encendido. No sé si fueron 2 encendidos estáticos o 1.
Fue la Starship 25 la que hizo un encendido completo, una prueba de que se llama una prueba de encendido estática. Y esto demuestra lo que decía Gwynne Shotwell de que están preparándose para volver a lanzar en un mes la Starship otra vez, ¿no? Porque ya están avanzando. Porque la plataforma parece que, aunque hayan retirado algunas partes de la plataforma, de la torre, y parece que estén restaurando algunas cosas, pues de nuevo ha quedado bastante intacta. Entonces van a aumentar la cadencia. Elon sigue insistiendo en que él quiere hacer sus 4 o 5 vuelos más este año, ¿no? Y es posible que pasemos de esta cadencia de meses a una cadencia de semanas.
Sí, porque hay varias Starship y varios Super Heavies construidos o casi acabados, ¿no?
Sí. De hecho, me parece que quedan 3 de lo que se llama la Starship V1, porque luego pasan a la V2, que es como más eficiente, y ya Elon ha hablado también de la V3, que es como con la que quiere ir a Marte. O sea, se vienen cambios en la Starship. Lo más gracioso de esto es que cada vez que Elon anuncia un cambio en la Starship, dice que va a ser más alta, ¿no? Entonces parece que poco a poco ya es una mole de 121 metros, ¿no? Pues parece que poco a poco va a ser todavía más y más y más alta. Todo porque necesitan que quepa la mayor cantidad de combustible claro. posible para cumplir con ese sueño de lanzar tantas misiones interplanetarias y a la Luna.
Y una pregunta sobre la Starship que me crucé el otro día, creo que andaba por Reddit o por algún sitio de estos con temas espaciales, etcétera, y alguien comentó las tendencias de Google de las búsquedas Starship. Y como había bajado bastante con respecto a la original, al primer lanzamiento, etcétera. Y si es cierto que el segundo y el tercer lanzamiento, al menos en lo que se refiere a Google, en búsquedas de Google, ha caído bastante, aunque sí hay, bueno, pues como algún elemento, según mostramos en esta gráfica, entre los tres lanzamientos que ha habido, el último es quizás el más bajito, pero al final esto también. La novedad se irá sí. reduciendo. No sé si, por ejemplo, y esta es mi pregunta para ti, en los artículos que tú escribes, sin darme cifras ni nada, ¿has visto algún cambio en el interés o en lo que tú ves en redes sociales de que la gente hable más o menos? ¿Cómo lo ves tú?
Sí, absolutamente. Yo tanto en Gizmodo como en Sataka he escrito mucho sobre Starship porque es un tema que interesa más allá de la gente que le interesa la industria aeroespacial. Es un tema al que llega mucha gente y sí que se nota que no hay tanta gente pendiente de ya el tercer vuelo. Pero yo creo que hay una cobertura bastante, y esto lo comentamos, bastante negativa en torno a la Starship en los medios generalistas, que cada titular después de las tres pruebas haya sido, ha vuelto a explotar el cohete de Elon Musk,
sí.
pues también ha hecho que la gente pierda un poco el interés, ¿no?
Sí, al final, bueno, pues también es cierto, si salen las cosas bien es menos llamativo, es lo normal. Lo de que debería y te llama menos la atención y lo buscas menos o lo obviamente pues también tiene menos repercusión a nivel de información. ¿Algo más de SpaceX o quieres que vayamos a algunas otras empresas?
Un par de cosas. Starlink ha llegado a Argentina. Ya sabemos que Elon es muy admirador de Javier Milei y es recíproco. Y no sé si eso ha servido para acelerar un poco el desembarco, porque es cierto que queda pendiente muy pocos países de Latinoamérica, queda Uruguay, que también llega pronto, algún país rollo Guyana, ¿no? Pero casi todo está cubierto y precios similares, más caro que en España, incluso haciendo el cambio, ¿no?, en pesos. Y luego, una novedad, ya es un poco muy específica, pero Estados Unidos hasta ahora solo tenía una torre de lanzamiento de astronautas, que era la de la plataforma 39A de Cabo Cañaveral, donde está Starship con la Crew Dragon, ¿no? Ajá. Bueno, pues ahora han adaptado otra torre, otra plataforma de lanzamiento, que es la 40, ¿no?, de la Fuerza Espacial, que está a pocos kilómetros. Y ese es el vídeo que habrá visto mucha gente de un tobogán que se despliega para, en caso de emergencia, para que bajen los astronautas por ahí, ¿no? Y esa es una de las cosas que tenían que hacer, que adaptar en la torre un sistema de escape de emergencia para astronautas. Sí. Y ya han hecho un lanzamiento con una nave Dragon, pero era una nave Dragon de carga. Entonces ya a partir de ahora pueden hacer, si todo ha salido bien, que sí ha salido bien, pues se certifica para viajes humanos. Y ya tienen dos torres para lanzar astronautas con las Crew Dragon. Entonces, si pasara algo con la 39A o si hubiera un retraso por lo que sea, pues tienen esa otra opción.
Qué chulo el tobogán, la verdad. Os dejamos el enlace en las notas del episodio por si no lo estáis viendo ahora mismo en vídeo en YouTube y estáis escuchando los episodios en audio como hace la mayoría de personas, pero la verdad que bastante, bastante interesante. Tenemos que saltar a Neuralink, porque creo que justo al acabar de grabar nuestro anterior episodio, se hizo pública no solo la identidad del primer paciente que lo había recibido este implante, sino también, digamos que le hicieron unas pocas entrevistas. Los propios empleados de Neuralink estuvieron hablando con él y emitiéndolo en directo y mostrando varios vídeos de este paciente. Y no sé si hay alguna cosa que te haya llamado específicamente la atención sobre esto, Matías.
Bueno, yo me vi el directo. Yo estaba por Twitter, vi que habían compartido que Neuralink estaba en directo y me lo puse. Yo, en el momento en que vi el directo, me quedé como muy entusiasmado con el Neuralink porque a este hombre le ha cambiado la vida, ¿no? Es un tetrapléjico de 29 años. que de repente le dice a, no conocía Neuralink y de repente se interesa por el ensayo con humanos y 5 meses después ya le han hecho la cirugía, ya lo han operado, ¿no? Venimos del drama de los monos y parece que era muy temprano en el desarrollo de Neuralink para probar con humanos, pero no solo ha salido bien, sino que este hombre está contentísimo porque puede controlar un cursor en su ordenador con una facilidad y con una fluidez que a mí, en el momento de ver el directo, me impresionó mucho, ¿no? Porque lo primero que hizo, dice, es jugar al Civilization 6 hasta quedarse sin batería, que fueron 8 horas, ¿no? Llega a su casa y eso es lo primero que hace. Y se lo ve en el vídeo, pues jugando al ajedrez, bajando la música, etcétera, todo con bastante fluidez, con bastante normalidad, usando el chip que le han llamado telepatía, ¿no? Como si tuviera telepatía. Pero luego ya llegaron los de siempre a guardar fiesta, hablando de que esto existe desde hace 17 años, que esta tecnología no reinventa nada, que bueno, que es puro marketing en torno a Elon Musk. Y ahora no sé qué pensar, porque si esto al final se democratiza y el Neuralink pues no solo consigue que mucha gente pueda tener esta capacidad de controlar un cursor, sino de curar la ceguera o de curar una parálisis, que es todo lo que planea hacer Neuralink, ya no sé si estoy o no hypeado con Neuralink como empresa, ¿no?
A ver, si es cierto que de este tipo de elementos o interfaces cerebrales, vamos a decir, nominarlas así, están las externas y o no invasivas y las invasivas. En este caso son las invasivas. No invasivas hay un montón, desde hace décadas. Tienen menos resolución, menos utilidad, etcétera. De las que son invasivas, es decir, de las que requieren acceso directo y físico al cerebro, hay una que os voy a mostrar aquí en el vídeo. Vamos a cortar a este chico un segundo para mostraros el... O sea, hay varias empresas, pero esta es de una empresa británica con 14 sujetos o 14 pacientes en los que los han probado y publicaban lo que realmente creo que la comunidad académica o la comunidad científica o incluso en general es lo que se busca de Neuralink. Está muy bien, has publicado un vídeo, el paciente los primeros días está bien, no ha tenido efectos secundarios y todo está funcionando perfecto. Lo que queremos ir viendo y que imagino que tardará un tiempo es la evolución a múltiples pacientes y sobre todo tener datos de cómo está sucediendo, es decir, sin infringir la privacidad de este paciente, pues ir viendo cuáles son los posibles efectos secundarios. En estas tablas de estos últimos años de la empresa británica, pues tenemos diferentes problemas que han ido teniendo, detallan algunos casos, por ejemplo, que han estado con el chip puesto 900 y pico días o 1000 y pico días, es decir, es bastante, bastante importante. Hablan de los pacientes que se les osifica, es decir, que eso les empieza a irritar y que, digamos, el cerebro o el cuerpo humano y el sistema inmune empieza a luchar contra ello, obviamente, ¿no? Pues eso les crea diferentes problemas. En algunos casos se lo han tenido que quitar, tras muchos meses o tras años, etcétera. En otras ocasiones, pues se han muerto años después con eso puesto sin mayor problema. También muchos de estos estudios se centran en la evolución a largo plazo. Había un paciente que estuve leyendo el informe y decía que había tenido unos ataques epilépticos, ¿vale? Era un paciente, creo que parapléjico también o cuadripléjico, y durante, digamos, todo el seguimiento de esa operación o, digamos, de esos médicos que le trataron esos ataques, no sé si es un ataque epiléptico o dentro del general, ¿vale? O sea, es decir, esto, que te des un desmayo y pérdida de control, ¿vale? No sé si tiene una palabra específica. No solo sus médicos tienen que tratarle para eso, sino tener en cuenta que es un paciente con este tipo de medicina experimental y dar un seguimiento a posibles causas. En este caso, no se encontró ninguna relación o ninguna causa directa entre el implante y esos problemas neuronales, ¿no? O cerebrales, como queramos decirlo. Entonces, vale, hay empresas con un cuerpo de trabajo y de análisis brutal. Eso sí es cierto. y la industria está bien. Lo que esperamos, si otras empresas de Elon, esquivando Boring Company, sirven de ejemplo, es una velocidad de implementación o de desarrollo mayor, con sus pros y sus contras. Yeah. Y ojalá veamos pronto datos clínicos, que eso yo creo que es lo importante de Neuralink. Es decir, si esto tiene potencial para hacer elementos que tenemos con otras empresas o con otros dispositivos, no solo, por ejemplo, los avances que hemos visto de la Universidad de Lausana en Suiza, no sé si te acuerdas, hace un año aproximadamente hicieron dos avances espectaculares con su equipo de neurocirugía. Todo eso siguen siendo casos muy aislados. Y de aquí a pido cita en Neuralink y me ponen el chip, no es algo de ni una década. O sea, es algo mucho más largo plazo, ¿vale?
Así que, es un poco momento. Como yo estoy esperando para injertarme pelo, porque antes costaba como 8.000 euros y ahora ya va por 2.000, ¿no? Pues es un poco eso, pero injertarte otra cosa en el cráneo, ¿eh?
Sí. Bueno, os vamos a dejar enlace a todos estos, por ejemplo, al estudio de BrainGate, que es esta empresa británica que se me había olvidado el nombre. Y por cierto, este es el primer producto de Neuralink y el segundo ya lo ha nombrado Elon. Lo han llamado Blind Sight.
Sí, porque hablan de que ya le han curado la ceguera a algunos monos, pero dice Elon que la resolución todavía es muy baja, que siguen trabajando en mejorarla.
Sí, es decir, que tenemos un procesador encargado de interacción cerebro-máquina o utilizarlo como un accesorio que puedas estandarizar hacia ordenadores comunes, ¿vale? Y luego pues tendrás que mapear, como cuando configuras un mando nuevo, y dices, pues el arriba es este, el R2 es esto, ¿no? Pues es técnicamente lo que hay que hacer con este tipo de procesadores.
Me acabas de dar una idea. ¿Te acuerdas cuando estaba de moda ir a los bares con los móviles con infrarrojo y apagar la tele y eso? Pues imagínate que con el Neuralink puedas hacer eso, ¿no? Ir a un bar y cambiar de canal.
Llegas al bar y de repente te conectas al Bluetooth de todos, ¿no? Y les envías spam con tu cerebro. Bueno, pues vamos a ver BlindSight, porque en este caso iría hacia la parte óptica. Y bueno, pues de nuevo, vuelvo a insistir. Aquí hay avances de otras empresas y todo esto, a día de hoy, no es que no haya producto, es que va a tardar mucho en poder productificarse. Si es cierto que vamos a mantener muchos pies de plomo cuando hablemos de Neuralink. Hay muchas cosas que aquí en esta empresa, en este podcast, con Tesla, con SpaceX, sobre todo con Boring Company, etcétera, pero con Neuralink siempre vamos a ir un poco, aunque sea por desconocimiento y por respeto, ¿no?, a todas estas cosas. En fin, una de las cosas del jijijaja que te estaba comentando, por cierto, ¿te acuerdas que Elon y Tesla, todo Tesla, abandonó Facebook, abandonó Instagram en 2018... etcétera, por no sé qué drama con Mark Zuckerberg, que se pelearon, etcétera? No solo han reactivado sus cuentas en Facebook y en Instagram, etcétera, sino que están gastando una ingente cantidad de publicidad en casi todas las plataformas digitales de las que se compra publicidad. De momento no he escuchado anuncios en podcast. Este episodio está patrocinado por el Cybertruck.
No sé si querrán anunciarse en Elon, ¿no? Porque no siempre tenemos una cobertura muy positiva sobre las empresas.
Bueno, pero una cosa te digo. Mucha gente que no tenía un Tesla y era oyente de este podcast ha acabado comprando el Tesla. Es decir, que tampoco es que seamos anticoche eléctrico ni nada.
No, al contrario. De hecho, mi próximo coche seguro que va a ser eléctrico y el mío ya me está pidiendo service, así que a lo mejor.
Mira a ver ese Xiaomi nuevo que ha salido. Que
y
está
que el Apple Car no parece que vaya a llegar.
Ya no, pues ese. No, pero es curioso, sobre todo porque Tesla, o una de las cosas de las que siempre ha presumido Elon, es de que no gastaban dinero en publicidad, porque preferían dedicar ese gasto, ¿no?, o reducirlo del precio de los coches. Es un poco curioso esta avalancha de publicidad de Tesla, porque se supone que este trimestre va a ser algo complicado a nivel de ventas para la compañía, según están diciendo los analistas. Como no podemos ver el futuro ni queremos meternos en marrones, nos vamos a esperar el próximo episodio a que Tesla dé las cifras y poder verlo. Si la caída ha sido grande, ha sido pequeña, los márgenes de venta, etcétera. Y sobre todo poder compararlo con el resto de la industria de coches eléctricos. Sería algo raro si la industria empezase a crecer mucho más rápido que Tesla. La industria en general de coches eléctricos. Va a haber muchas cosas que analizar, pero lo vamos a dejar para el próximo episodio. No me quiero pisar, sobre todo con especulaciones, pero bueno. ¿Más cositas sobre Tesla o quieres hablar rápidamente? Mira, ahora que hablábamos de gráficos, ¿hablamos un minutito sobre Twitter? Porque me parece muy curioso lo que ha ocurrido esta semana.
¿Qué ha ocurrido?
¿Tú has visto lo de Sensor Tower?
Sensor Tower, no.
Vale, pues Sensor Tower es una de estas compañías que analizan los datos de uso de, no sé si, no creo que cientos de miles, pero sí bastantes personas en sus móviles, etcétera, como tantas y tantas empresas que hacen o que se dedican a comprar y vender este tipo de datos. Y CNBC publicó unos de los datos que recogía Sensor Tower y en los que se veía que desde noviembre de 2022, que es cuando ellos eligieron hacer el corte, digamos, para esta gráfica, el uso de, en Estados Unidos, el uso de algunas redes sociales como Facebook, pues estaba plano, es decir, ligeramente decrecido, pero básicamente muy similar a lo que muestran los datos de Facebook, uh-huh, cuando los publican trimestralmente. Los de Snapchat también bastante planos. Instagram había caído un poquito, en este caso un 4%. TikTok también había caído un poquito, pero Twitter, con respecto, digamos, en estos, no sé si decirlo, año y medio, menos de año y medio, había caído un 23%. El uso entre los estadounidenses, que al final es la vaca,
sí,
de la publicidad y de las suscripciones también, ¿por qué no decirlo, no? Para Twitter. Pero bueno, las suscripciones sabemos que están creciendo, con lo cual es posible que lo que esté bajando sea los visitantes. A todo esto, Twitter argumentaba, o X argumentaba, que no, que los usuarios los usuarios de Twitter en general están creciendo y que dice que hay 250 millones de personas que utilizan X todos los días y 550 millones una vez al mes, usuarios activos diarios y mensuales respectivamente. ¿Cuál es el problema? No están hablando de las mismas cosas. Entonces, cuando no están hablando de las mismas cosas ni utilizando la misma concepción de los datos, pues es como si estuvieran hablando dos tontos de elementos distintos. Y me da mucha pena. Me da mucha pena porque ya sabes que esto es una cosa de mí que me apasiona, seguir los crecimientos, sí, de esto.
Yo,
X habla de usuarios en general en todo el mundo. ¿Cómo lo mide? ¿Cómo no lo mide? No tenemos una serie que vaya hacia atrás en el tiempo y que sea comparable a algo que tuvieran estadístico. Por ejemplo, lo que publicaba Twitter mientras cotizaba en bolsa, una métrica que la llamaban los usuarios diarios únicos monetizables. ¿Son menos ahora? ¿Son más ahora? ¿Y cuántos de ellos son de Estados Unidos? Que era lo que publicaban y era lo importante para los anunciantes. Yo sí veo muchísima menos actividad ahora que estoy más metido en seguir de cerca el Big Tech Alert. Uh-huh. Es decir, hay gente super pro, grandes ejecutivos de Twitter, perdón, grandes ejecutivos de toda la industria, que antes estaban en Twitter todo el día. Una actividad que ves por el número de likes, por el número de follows o un follows, ¿sabes lo que, sí, me refiero? Y que se tiran meses sin hacer nada. Ya no es sin postear, es sin hacer nada.
Sí, a mi pregunta sería dónde se han ido, porque yo...
A lo mejor no se han ido a ningún sitio.
Mi experiencia personal. Primero, 250 millones de usuarios diarios, esa cifra la llevan diciendo literalmente 20 años en Twitter. No sé si es un número, una constante que nunca cambia. Luego... Yo uso Twitter como usaba Google Reader. Yo uso Twitter para que me lleguen las noticias y que, no sé, que me disparen noticias y comentarios sobre noticias en la cara. Uh-huh. Yo ese uso no lo he encontrado al mismo nivel que me interese, uh-huh, ni en Threads, ni en Mastodon, ni en Blue Sky, ni en Facebook, uh-huh, ni en Instagram, uh-huh, ni en... Pues casi en ningún sitio, ¿no?
No, absolutamente.
Y en YouTube tampoco. Entonces, yo todavía no sé dónde irme. Pero la calidad, primero de la publicidad, sí, ¿no? El otro día me ofrecieron comprar un yate. Bueno, súper bien segmentada esa publicidad, ¿no? Luego los bots y el spam, las chicas del Pussy in Bio, ¿no? De OnlyFans. Las detenciones de Broncano y de Sobera y que resulta que Cristina Pedroche ha descubierto una criptomoneda nueva en El Hormiguero, ¿no? Eso por un lado. Luego, la calidad en sí del contenido de la pestaña de Para Ti, que es para la de por defecto, son gente con el Twitter Blue, con el cheque azul, compartiendo vídeos supermanidos, de hace años, virales, de yo qué sé, choques frontales de coches, muertes, asesinatos, cosas que se viralizan fácil. Y entonces la calidad del contenido también está muy resentida. Pero yo todavía no sé a dónde irme. O tengo que admitir y asumir que el uso que yo le daba a Twitter pues ya no tiene ninguna red social y tengo que consumir noticias de otra forma, pues en canales privados de chat, pues sin el componente social, no lo sé. Yo estoy perdido en cuanto a dónde irme y si irme y si no irme.
Sí, la verdad es que es un poco complicado. Yo creo que vamos a entrar en una época en la que va a haber diferentes elementos, ¿vale? Sí es cierto que a nivel de información en tiempo real, siempre, o los últimos años, siempre había sido Twitter. El tema, por ejemplo, de este puente destruido en Baltimore, he leído mucha gente diciendo que se enteraron por Threads o por Mastodon o sus otras plataformas, y eso es significativo, porque normalmente todo siempre había sido Twitter, el primer momento, ¿no? Entonces, esto abre la vía a múltiples plazas del pueblo, como dice Elon, ¿no? De información en tiempo real y ya está. Y en ese sentido es un problema para Twitter, porque los tenía todos y ahora no sabemos cuántos va a tener. Threads, como dices tú, el contenido que hay y la actividad es mucho menor. Blue Sky sigue creciendo. Lo bueno de Blue Sky y Mastodon es que tenemos información fidedigna y pública que podemos comprobar por nosotros. El número de usuarios en Blue Sky, en Mastodon y la actividad diaria ahí sí está aumentando, además a un ritmo significativo. En Threads no están dando muchos datos, siempre dicen estos 100 y pico millones, pero bueno. Así que no solo es cuánta gente entra, sino la actividad que genera. Es decir, no es tanto los millones o cientos de millones, sino que ese millón de personas que generan el 99% del contenido, ¿dónde están? Y esos muchísimos siguen en Twitter. Otra cosa es que el algoritmo les muestre o no les muestre, o ¿sabes lo que me refiero? Pero muchísimos siguen en Twitter o algunos han parado, que es lo que veíamos, digamos, con el segmento más académico de Twitter, que lo había abandonado y la verdad que era una pérdida. Vamos a ver cómo evoluciona esto. A mí me daría mucha pena que Twitter acabara implosionando del todo. Lo que sí quiero es datos buenos. Que Elon no me intente vender la moto, francamente, porque aquí ya estamos todos muy viejos y ya sabemos cuando Elon está mintiendo. Tenemos, de hecho, categorizadas los diferentes motivos de las mentiras y las diferentes iteraciones a las que Elon siempre recurre cuando no quiere dar un dato o cuando no quiere hablar de un tema. Y en este caso, cuando le dices un dato y ese dato es falso, tendría fácil contrarrestarlo, ¿no? Pero bueno, en fin. La semana que viene, en el próximo episodio, vamos a hablar de una cosa muy curiosa que es el... Creo que Elon ya está anunciado que en Estados Unidos todos los coches de Tesla de los últimos años les van a regalar un mes del FSD, de este Full Self Driving, para que lo prueben, aunque no lo hayan pagado, etcétera. Así que eso puede ser interesante.
Sí.
Puede ser.
Están saliendo muchos vídeos del V12 y de cómo han mejorado en las intersecciones y en unas maniobras complicadas.
Vamos a ir viendo porque hay un montón de cosas que comentar de esta nueva versión 12.3. Siempre están diciendo, no, la próxima versión ya es la buena. Y hay un par de detalles, la verdad, que creo que son bastante graciosos. Vamos a ver si para la semana que viene Elon ha vuelto a seguir a Grimes o no, pero yo creo que aquí hasta aquí llegó la historia, ¿no? Y a ver si aparece algún documento judicial, porque el tema, por ejemplo, esto de Tau, ¿te acuerdas que nos enteramos porque unos periodistas sacaron no sé qué documentos de procedimiento de divorcio, de separación o de... Sí. No, de manutención era, ¿no?
Sí, exactamente.
De manutención, es decir, hay que agradecer mucho a esos periodistas que escarban ahí un montón de información y luego nos la dan para que podamos hablar del salseo. En fin, con esto lo dejamos. Felicidades a todos los que estéis en Argentina y ya podéis usar Starlink. Hasta pronto.
Hasta la próxima.